sitting on a dock of a bay, wasting time.
Sentado con los pies colgando en la bahía, es como se llama esta canción. Y qué bonita imagen y qué bonita sensación. Ojalá la vida fuera así siempre, ¿verdad, doctora? Pero me parece que no.
Bueno, si fuera siempre así, tampoco la apreciaríamos.
Será usted.
No, ni tú tampoco, porque es nuestra...
Me cansaría.
Curva, sí, es nuestra curva de habituación.
Es que no se puede hablar somos con una
así.
Profesional. No se puede hablar con una
los
profesional.
Bicho, los bichos de dos patas somos así.
Ay, ay, que estamos rememorando canciones. Ahora que ha dicho bichos de dos patas, ¿conoce la canción Rata de dos patas? No la voy a cantar, le digo al público y a los compañeros que no se preocupen que no la voy a cantar. Pero ahora, porque estamos con Nuria, pero cuando acabe el programa se la voy a cantar a todos ustedes. ¿Rata de dos patas la conoces? ¿De Paquita del Barrio? ¿La del barrio? No, te la, voy a, no la pongas, Rafa, que es. Luego la
para
pondremos.
Para otro día, sí. Para otro día. La rememoraremos otro día.
No, ahora cuando terminemos de charlar, la vamos a rememorar, porque es que no tiene desperdicio. Te vas a reír mucho. Doctora en psicología, doctora Dide, doctora Nuria Ross. Vamos a hablar de la memoria infantil en la era digital.
Bueno, de la infanto-juvenil.
¿Un nuevo reto educativo? Pues supongo que sí. Un aplauso para la doctora, por favor. Gracias por estar aquí. La memoria.
Sí. Esa gran denostada, machacada y un poquito demasiado desconocida. En cambio, cuando se habla de las enfermedades de la memoria, como el Alzheimer,
vaya,
todo el mundo siente la inmensa angustia.
¿Y la empatía?
Pero no se cuida la memoria la etapa infanto-juvenil. Y en los estudios que hemos hecho, estuvimos, por cierto, el jueves pasado en un evento con Google Education y DIDE, precisamente para el acompañamiento y seguimiento en la educación de los niños y de los jóvenes y el impacto que había tenido el efecto pandemia, la sombra de la pandemia.
Me lo mandó Alberto, le mando un beso. Y lo vi todo, estuvo muy bien, ¿eh?
Y entre los estudios, valga la redundancia, que se han obtenido de explorar los estudios DIDE, sale como el factor que continúa creciendo como problema a tratar el de la memoria. O sea, no solo durante el pre, el durante, el post, sino en el momento actual, es el factor de dificultades de aprendizaje que más emerge, memoria.
¿Y por qué no lo hacemos?
Esta es una pregunta, tendremos que hacer estudios, ¿vale? Todavía para especificar más, porque se supone que los problemas de memoria es cuando hay pues algún tipo de lesión orgánica o algún impacto, alguna trauma, pero claro, no podemos justificar el alto porcentaje por lesiones o enfermedades en niños de corta edad, es claro. Obvio. O sea, niños de edad desde los 3 años hasta los 16. Sino que aquí tenemos que ir a ver qué otros problemas hay. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Le estamos haciendo caso a la atención, a la concentración? ¿Estamos haciendo caso al impacto de las babysitters digitales? ¿Estamos haciendo caso? Si
qué barbaridad. Es como si lo ha dicho, es como lo ha dicho, ¿eh? Babysitter digitales. O sea,
si
toma,
estos,
ahí tienes la tableta y el móvil.
Si estos niños están teniendo un buen reposo, un buen descanso, hábitos de sueño, son muchas cosas que intervienen. Si estos niños están teniendo o han tenido impactos emocionales, que esto sí que puede afectar a la memoria. ¿Vale? Es que son muchos factores, esto está en estudio, pero es un hecho que no se puede negar. Hay un problema de memoria. Y no nos olvidemos, la memoria, por mucho que se haya denostado, es, aparte injustamente denostada, es básica, es un procesamiento cognitivo básico para aprendizaje, para atención, para motivación, para todo.
Ese comentario, ¿no? Es que ¿para qué le sirve a los niños estudiar?
Señores, ustedes se ubiquen, cuando se peinen un poco hacia atrás, se ubiquen en el lóbulo temporal y allá en el fondo una cosa que se llama hipocampo. Ese es básico para toda la labor de memoria y toda la labor de aprendizaje. Y lo siento mucho, pero por mucho que razone, y se lo dice una que ha tenido problemas de memoria, que soy yo, desde mi infancia, y he tenido que ingeniármelas, ¿vale? Para trabajar, pero jamás he denostado la memoria. sino que he hecho mis conexiones, he hecho mis estrategias y trabajaba mi memoria. Puede ser que a lo mejor también esté faltando debido, pues ya lo sé, todos tenemos escasez de tiempo o problemas, pero a lo mejor falta más conversación, más lectura lúdica que no sea la obligatoria de lo que es lo que impone el centro escolar, más compartir y aumentar e incrementar nuestro vocabulario, nuestras expresiones, nuestras reflexiones. Se necesita trabajar también con la memoria.
Hablar con los niños, ¿no? Incluso de pequeñitos, hablar con los niños.
Como siempre, ya sabes, yo desde el vientre.
Como desde la
barriga. Como la música.
Sí.
Hay el líquido amniótico y por ahí llegan las vibraciones.
Y se nota, ¿eh?
De hecho...
dedicarles tiempo, es lo que, claro, de lo que estamos hablando, dedicarles tiempo.
El factor de la memoria es tan importante que, vamos a ver, imaginemos, porque esto puede ser la pescadilla que se come la cola. Aunque no podemos decirlo al 101%, pero sí con alto porcentaje, si yo hablo a mi criatura en el vientre, ojo, primero detecto ese sonido, esa vibración, retengo, porque ya estoy en ese proceso que tiene la memoria. Y después, hasta efectivamente, puedo recuperar y decir, mi madre, mi padre, es perito de los palotes que estaba por aquí y que lo reconozco porque me hablaba mucho y me daba mucho la taba. Aunque no lo diga con estas palabras porque no tengo el vocabulario, pero ojo, en mi conexión, ahí, en ese punto del cerebro, hace y se ve la vibración de que efectivamente tengo esa rememoración, ¿vale? Tan esencial. ¿Cuántas veces se ha dicho cuando se habla? Pongo el Alzheimer porque es un caso que la gente parece que lo entiende más.
Sí, bueno.
¿Vale? Parece que entiende de he perdido mi vida, es que ya no sé quién soy. Démonos cuenta que cuando hablamos de memoria estamos hablando de nuestra identidad, de nuestra experiencia, de nuestra emocionalidad, de nuestros recuerdos esenciales. Estamos hablando de mi ser. O sea, atención a trabajar y ver y detectar si mi criatura tiene problemas de memoria. Una cosa sencilla, puedo tener un niño que a lo mejor dice, uy, es que este tiene memoria de pez, ¿vale? Que no sé yo realmente la memoria que tienen los peces, pero...
un día.
Pero se entiende perfectamente.
Pero se dice mucho esto, ¿eh? Parece ser que los pobres van desmemoriados por ahí.
Se dice que les dura un día lo que recuerdan, 24 horas.
Pues,
sí.
Pues tendrán una memoria, digamos, inmediata, muy buena, y no pasa, bueno, no les pasa a largo plazo, que después también hablaremos de esta comparación.
Está diciendo Rafa que es menos, ahora lo va a buscar. O sea, que no es un día.
Bueno,
es que me he confundido con la vida de las moscas, perdonen.
El caso es que imaginaros un niño que a lo mejor está mirando este micrófono por el cual estoy hablando y realmente está haciendo una maravillosa concentración y atención sostenida mirando el micrófono, ¿vale? Pero si este niño tiene un problema de memoria, es que nada, a los pocos minutos, aunque haya estado fijando y sosteniendo la atención, concentrándose, le preguntarás, fulanito, ¿y qué? ¿Qué has visto? ¿Cómo es? Y te hará, ¿ah?
Nada
y no sabrá.
Más.
¿Vale? Esto hay, por ejemplo, una cosa que es la amnesia anterógrada, que es otra desgracia, el olvido, ¿vale? De que no haces más recuerdos, o sea, te acuerdas de los del pasado, pero no haces más hacia el futuro, con lo cual no puedes aprender. ¿Vale?
Fíjate, sí, claro.
Hay que cuidar mucho de qué hacen nuestros niños. Fijarnos, atenderlos, a ver qué sucede. ¿Estás reteniendo adecuadamente? ¿Qué tipo de memoria sensorial, que es la primera que tenemos, la de los sentidos, predomina en el nene o en la nena? Vamos a ver. Si resulta que, oye, por el oído le entra todo, o no, mira, por el oído más vale que hables al aire, porque no se entera, resulta que es visual, o resulta que es kinestésica, o resulta...
¿Kinestésica qué sería?
De tacto, tocando, ¿vale? vamos a ver cuál es la que predomina, aunque tenga un porcentaje de cada una, que es muy raro que encuentres a alguien que no tenga nada de nada, ¿vale? A no ser que tenga, pues sí, pues un impedimento sensorial, pues que sea ciego, sordo, obviamente, y lo va compensando. Vamos a empezar por la primera memoria, que es esa. A ver cómo funciona la memoria inmediata. Vamos a observar, vamos a ver qué le pasa al niño. Tengámoslo presente, que no hay aprendizaje, señores, no hay aprendizaje, no hay o falta la identidad si no hay memoria. Tengámoslo presente, detectemos si el niño o la niña tiene problemas de memoria. No lo diagnostiquemos caseramente con, es que está muy despistado. No, no vale. Ese diagnóstico casero de está muy despistado, ¿no?
Y vosotros porque tenéis mucho conocimiento, pero me imagino, por ejemplo, unos padres primerizos que no tienen exactamente referencia de cómo
viendo,
acude o compara con otros.
Vas viendo cosas, y vas viendo, pero se suele acudir mucho a es que es pequeño, frase ya, vamos, como buenos días, ¿cómo está usted? Y es que es muy distraído, muy despistado. Sí, vamos a ver un poquito más si no le sucede algo más. Si a lo mejor ese niño necesita más horas de descanso, porque a lo mejor está teniendo un mal, digamos, una mala higiene de sueño. Y el niño puede ser muy pequeño y puede tener. Voy a decir una cosa muy común. El niño a lo mejor tiene demasiadas pesadillas. O el niño resulta que ha cenado demasiado tarde y aunque sea un niño hace unas digestiones muy pesadas y su sueño es malo. Cuidado, que cosas como estas tan sencillas pueden estar generando un problema. Y cuidado con las babysitters. Claro, porque no estoy diciendo, ya sabemos que todas nuestras criaturas son las famosas criaturas digitales, ya lo sabemos.
Nativos digitales.
Sí, sí, ya, pero como diría yo, tampoco es que sean los cuidadores amorosos de su vida. Y ya como hemos dicho en tantos otros programas, si el niño se enfada o la niña se enfada, ay, pues ya sabemos, tiene que enfadarse y desenfadarse y aprender a aguantar la tolerancia a la frustración.
Y ya está.
Y ya está.
Cuando se enfada, ¿qué hacemos?
Pues desde luego no seguirle la corriente para contentarlo. Y que
o sea,
no
si se enfada porque le quitan los dibujos, nada de ponérselos.
Pues no. Pues no. Porque es que además, es que si haces eso lo vas a estropear tres veces. Una porque le habías dicho que mira que te lo voy a quitar. Y no lo has hecho. Le has dado el segundo aviso, el tercero, el cuarto, el quinto, ya que él, bueno, ya ha tirado por allí. Se lo quitan, la gran trifulca, dos errores. Tercer error, por no aguantarlo lo vuelvo a poner. Ya ahí las estropició del todo.
Y él ya sabe cómo funciona esto.
Perfectamente, que es cuestión de aguantar, que al final cedes.
Siempre lo has dicho, que son muy listos, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Salen todos.
Desde bien pequeñitos se dan cuenta de todo. Te miren.
Vamos, es que solo le falta hacer relojes con canutos, así de claro, saben todo.
Sí.
Son muy rápidos.
La memoria está claro que no es, o sea, por lo que está diciendo, no es muy favorecedor, ¿no? Para la memoria, para ejercitarla, poner un. Darles el móvil.
No. Ni para la memoria ni para otras cosas, pero para la memoria no, es que hay que hacer ejercicio. Igual que creo que ya lo dije la anterior vez, que la motivación también se desarrolla, es que la memoria podemos venir, hay personas que vienen con dotaciones extraordinarias, ¿vale? Tienen memoria llamada fotográfica, eso yo no sé ni lo que es. No me acuerdo ni de mi cara y nunca me acuerdo. Pero hay gente que la tiene, lo juro, yo los he conocido. Pero eso no es lo habitual. ¿Vale? Y la memoria se puede ejercitar, ¿vale? Y también
y en los niños es importante dedicarles tiempo y ejercitar la memoria.
Por supuesto.
Con colores, con juegos, con, ¿no?
Hablando. Contando. Ahora sigue tú la historia. Es que no solo aprendo memoria, es que aprendo también amor, interacción, reflexión. Es que son muchas cosas, pero mientras tanto voy ejercitando algo que es básico, la memoria. hubo un tiempo que se comparó, porque son muy complejos los estudios de memoria, y ha habido pues grandes estudiosos y expertos, y por mucho tiempo se ha comparado con el ordenador, ¿no? De que nuestra mente, nuestra memoria...
Sí, es verdad.
El disco duro, la memoria
a largo plazo... Somos un disco en blanco.
El software es la memoria a corto plazo.
Somos un disco
bueno,
blanco.
Bueno, vayamos atentos porque tenemos todos una habilidad reconstructiva y creativa estupenda, que creemos que nos acordamos con una precisión matemática de recuerdos tal y cual, y están todos, ¿cómo diría yo?, un poco trabajados literariamente, no porque queramos mentir, sino porque hacemos esta faena a nuestra mente. No es exactamente. De hecho, incluso cuando se va a juicios y se hace lo que es, pues sí, la validez del testimonio, esto es uno de los problemas que tenemos, que no es que quieres mentir, pero es como que, digamos, una cosa que se llama tu memoria emocional, que es el impacto que te pudo causar el hecho, haces una recreación, pero tú no es que estás mintiendo, es que lo estás reconstruyendo. ¿Vale? O sea, no somos exactamente ni la tábula rasa ni el ordenador. Hasta que no venga otra, no sé, otra corriente que diga, sí, somos eso. Bueno, creo que no. Reconstruimos.
Ejercitar, jugar, interactuar. Pasamos poco tiempo con los más pequeños.
Pues a lo mejor no solo es la cuestión de la cantidad del tiempo, sino también de la calidad de lo que hacemos. ¿Vale?
Porque si cuando estamos con el niño estamos mirando nuestro teléfono móvil, por ejemplo, y lo tenemos al lado...
Muy útil, sí.
Pues
sí,
no
sí,
es útil.
Sí. Si eso estamos... es estupendo, eso es, vamos... eso es ejemplar.
Pero eso es lo que yo veo que se hace, porque hoy no, los adultos vamos con el teléfono móvil pegado y cuando
o con
no está
el teléfono móvil es antiguamente que era
o
las,
lo que sea o el...
eran las escenas aquellas maravillosas de que se reunían a desayunar y estaban con el periódico delante.
Sí, es verdad.
Y otros con la radio escuchando. O sea, la tendencia, como veis, tenemos una tendencia escapista brutal, solo que en un tiempo no se daba tanta importancia al factor de cohesión y educación entre los miembros familiares, la repercusión sobre los niños, y hoy sí que se sabe la importancia que tiene. O sea, tenemos menos escape, porque esto se considera lo normal, que uno atendiera la radio, que el otro leyera el periódico.
Y ahora ya con el móvil y con la tableta o lo que sea, ¿no?
Pero tenemos los humanos una cierta tendencia escapista, ¿eh? Uh-huh. Y que no me den problemas, y mi rato de tranquilidad, esta expresión la he escuchado yo... Más que los buenos días.
Yo lo de mis ratos de tranquilidad, o es que necesito mi espacio y mi rato de tranquilidad para alguien que tiene un niño de un año, o sea, me parece del género estúpido. Perdóname.
Sí, sí.
Es que para qué tranquilidad, estás criando.
Sí, desde hace unos años lo tenemos muchos, claro.
Entonces,
pero
es lo que hay.
En un tiempo era que se calle el enano.
Que se calle, ¿no?
Que se calle. Yo escuchaba aquello pues de, mira, dile al niño que se calle. Que era lo mejor ya. Eso era ya un bordado. Dile al niño que se calle. O haz que el niño se calle. Eso era un bordadito.
Es verdad, total, es verdad, ¿no? Eso
total,
es de la España.
Estoy, no es tan profunda, que estoy hablando de hace 25 años. O sea, que
de
no.
La España camisa blanca. España camisa blanca.
Estoy hablando de hace 25 o 30 años, señores. Que esto no es la prehistoria, aunque algunos lo crean. Hemos avanzado, ¿eh? Seamos sí, positivos.
Oye, hemos avanzado porque por
¿hemos
lo menos
avanzado?
Porque por lo menos no veo a nadie pegar a los niños con la zapatilla.
O a ver quién le atina con más tiento.
O lanzar la zapatilla.
Sí, y no se escucha. Y la expresión es muy raro, hace muchos años que nos haz que se calle el niño o la niña, eso hace años que no lo escucho, pero antes se escuchaba mucho, ¿eh? Haz que se calle, que no moleste. Y es un niño,
claro, es que esa
año.
Es otra, como le acabo de decir, como, no, es que quiero mi espacio. O los padres jóvenes, yo como soy mamá mayor, digo, va, me libro y entonces siempre me meto con los padres jóvenes, con los que no. Eso da igual. Pero no, es que dicen, no, pues eso, mi espacio. Hace... Pero bueno, si es que tienes que estar pendiente del niño.
Está claro que hay mucha más conciencia cuando las personas actualmente pues tenemos hijos. Y eso es verdad, ¿eh? Hay que reconocerlo, que hay cosas en positivo que sí, que se han cambiado y que podemos mejorar mucho más y que los padres se quieren implicar más y, bueno, que avanza positivamente, que hay que reconocerlo.
Hay un libro que se llama, hay muchos libros que tú me has recomendado y yo siempre te digo que gracias porque así tengo la suerte de tenerte cerca. La gente también a través de la radio, pero yo tengo la suerte de tenerte cerca y entonces te pregunto muchas cosas y me ayudas mucho en la educación en la que no tenemos ni idea, no tengo ni idea. Y hay muchos libros que me has recomendado. Y hay uno que tengo, no sé si me lo recomendaste tú, que se llama Los padres que somos, los hijos que fuimos.
Pues me parece que sí.
Sí, seguramente. Y ese me fascina porque es lo que tú repites conforme a como a ti te han criado. O sea, no está... lo de la zapatilla, pero vamos, muchas cosas. Y que veo en gente que seguramente haga cosas que ha visto a sus padres.
Claro. Uh-huh. Es que eso está en relación incluso a los que queremos escapar, me incluyo, no pienses en elefantes rosas. Y entonces resulta que de lo que quieres escapar que te habían hecho lo tienes omnipresente. Entonces tienes que hacer como separarte de ello, aunque esto parezca un paranormal, salir de ese esquema y ser plenamente consciente de que tú quieres educar de otra manera. Pero es muy humano, ¿eh? O sea, esto es muy humano. Y que caigas en la cuenta que estás repitiendo un patrón que no querías. Pero la diferencia es que si caes en la cuenta, también es muy humano que le puedas decir a tu hijo, estoy hablando de cosas leves, no graves, claro, le digas cuánto lo siento, asumo mi responsabilidad y modifico, porque esto es también muy bueno, que los hijos sepan que nosotros no solo nos equivocamos, sino que lo reflexionamos, que nos damos cuenta y que además somos capaces de decir, lo siento y asumo mi responsabilidad.
La verdad es que es emocionante, o sea, descubrir cómo vamos, y emocionante también da vértigo, pero es la responsabilidad de los educadores, ¿no? O sea, saber cómo tú eduques, pues todos los capítulos que vienes y que nos cuentas, ¿no? O sea, cómo vas a influir en esta persona cuando sea adulta. O sea, en su, no sé si su personalidad, en sus miedos, en que vaya con en seguridad todo. O no por la vida.
Influyes en todo, en cómo lo primero que siempre he dicho, en esa observación detallada de la criatura, en qué vínculo le estás dando, qué seguridad tiene, porque a partir de la seguridad que tiene la criatura en sí misma y que su existencia es valiosa, porque esto es lo que transmitimos con un vínculo seguro, el yo soy valioso, sea como yo sea. Este es un punto muy importante, es que no importa si tengo un ojo azul y uno marrón, si tengo el pelo rizado o no tengo pelo, si soy alto o soy bajo, si soy muy rápido o soy muy lento, no importa, sea como yo sea, es que soy muy valioso.
De eso habla Dide, que estás diciendo precisamente, sí. E investiga.
Sea como Dide, yo sea, sí, detectar de la diversidad. Yo sea como yo sea. Es que todos somos diversos. El otro día lo decía también cuando fuimos al evento, es que nuestro cuerpo en sí es diverso. Cada uno de nuestros órganos es diverso. Nuestras células cada día cambian, modifican y son diversas. Y además, si no es así, estás muerto. Así que aplaude por la diversidad, porque si no estás momia. Punto.
Somos diferentes.
Es que somos bueno, en sí diferentes.
Eso también lo has dicho muchas veces, y es que se sienta, o sea, hacer que el niño y el adolescente después, ¿no? Hacer que el niño se sienta que es valioso, o sea, sí. Que tenga autoestima.
Claro, y el punto es, vale la candela y es maravilloso como yo soy, que no quiere decir que sea yo un prepotente, no confundamos, como... sí, eres muy valiosa, te respeto en tu diversidad y en tu singularidad, pero no que te haga un prepotente uh-huh. y que vayas por ahí machacando claro. al personal. Es que, ojito, es que a veces...
Equilibrio. Sí. Es como, hay que poner límites, pero sí. no hay que estar machacando todo el rato
no,
al niño.
No, por favor,
porque
no.
yo he visto niños no, que luego no. están acongojados por no decir
Tienen miedo
lo otro.
De no, y tienen
miedo...
Sí,
van con miedo de todo uh-huh. y en el cole luego les machacan en cuanto
claro,
llegan y todo eso porque
tienen
están...
tienen el temor de fallar.
Correcto.
Hay niños que tienen el temor de...
Eso lo he visto en niños,
de no
¿eh?
Estar a la expectativa que de así. Que vales tanto, es maravilloso, sí, vale, todos valemos mucho, pero cada uno en su medida, cada uno es más valiosa Estaba Urra, que te has leído también, te he dado.
Sí, está aquí. Sí, de Urra me he leído.
Sí,
Déjalo crecer, por ejemplo, para no sobreprotegerlo, vale. Que es a lo que yo
Te lo digo
entiendo.
Porque me he acordado ahora entonces, de que te dije en su día.
Dije cosas muy interesantes.
Que te dije en su día y estaba Urra allí.
Sí, lo entrevistamos aquí por teléfono.
Sí, y además estuvo en el evento, estuvo una hora haciendo la charla en el evento de Google.
Sí, lo sé, aquí sí, está sí, Javier sí. Urra, doctor en psicología y ciencias de la salud.
Y es que él ponía el ejemplo de que muchas veces los niños lentos. Pues son como las tortuguitas con alas, vuelan en otras cosas.
Ah. Ah,
claro, y entonces hay que valorar a cada uno, pero sin decirle a la tortuguita con alas es que eres agudo como un águila y que el águila te pegue picotazos.
Está claro.
Es que este es el problema, pasarse al otro lado.
Yeah. Fue el 23 de mayo. Acompañando a la infancia, se llamó. Enhorabuena por eso. Desafío y soluciones desde la comunidad educativa. Para desarrollar su potencial. Y ahí estuvo muchísima gente. Paula de la Cruz, Hilario Blasco, psiquiatra también, Óscar Abellón, director de la Dehesa Humanes, Gonzalo Romero, Carmen Pellicer, Javier Urra, Elena Betés, y usted, doctora en psicología, Nuria Ross. Enhorabuena, después se nos acaba el tiempo.
Después hubo algunas sustituciones porque no pudieron venir, pero estuvo muy bien, la verdad. Un intercambio muy interesante de experiencias.
Yo, con que fuera usted, ya me parece que fue interesante. O sea, que si todos estos que he leído, que es el cartel que me habían mandado, no estaban, pues peor para ella. Muchas gracias. Siempre tenemos que acabar con una sonrisa porque, no sé, es la salsa de la vida.
Sí.
Más vale que tomemos así la vida a veces.
Por supuesto.
¿Sí o no?
Sí, eso no hay duda, siempre con humor.
Gracias, doctora Dide. Hasta la semana que
a
viene.
A vosotros.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? DIDE es la solución. DIDE lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. DIDE es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. DIDE es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en dide.org. A mí,
dide.org.